Hanna, bienvenida, ahora sí oficialmente, ¿cómo anda?
Bien, muchísimas gracias por todo, por el espacio. Y bueno, y muchísimas gracias a mi invitada por acceder a venir a inaugurar la columna.
Patricia Damiani, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos y bueno, es un gusto estar acá con ustedes, viejos conocidos hace mucho tiempo. Así que con mucha alegría en la previa.
No vas a develar nuestra edad.
No, ya te digo, ya digo públicamente a ti y a Diego los llevaba al colegio, así que imagínense la diferencia de edad que ya tenemos entre ustedes y yo. Nos conocemos de toda la vida ya, ustedes de toda la vida, ¿no? Y bueno, y a Hanna, muchísimas gracias por tu invitación.
Y a Hanna una responsabilidad que le tiramos arriba porque yo vi a la introducción y dije, bueno, sí, desde la academia hasta el rock, básicamente, ¿no, Hanna?
Bueno, esperemos, sabremos cumplir.
Sabremos cumplir. La primera invitación tiene que ver por el lugar donde estamos, ¿no?
Exactamente. Bueno, Patricia es una productora agropecuaria, muy reconocida, muy innovadora, muy audaz. Y bueno, una de las cosas que me enteré en estos días es que lanzó un aceite de oliva.
Sí.
¿Por qué se te ocurrió?
Bueno, como tú decís, digo, venir acá al Prado también es me encanta, es un pedacito del campo, del trabajo que se ve reflejado, el trabajo que hacemos en el Uruguay, y siempre digo lo mismo, que tenemos que los uruguayos descartar ese término cuando decimos que nos vamos al interior, me preguntan, ¿te vas para afuera? Y siempre digo lo mismo, no me voy afuera de ningún lado, al contrario, es adentro, que es donde todo se produce, de las mayores exportaciones, el mayor trabajo de nuestro país, es justamente en el campo y en el Uruguay profundo, ¿no? Bueno, los rubros típicos y clásicos, como yo no vengo de una formación de agro, sino que empecé ya habiéndolos conocidos a ustedes dos.
O sea, que ya era... Pero a ver, los Damiani, ¿qué vínculo tenían con el agro, por ejemplo?
No, los Damiani, ninguno.
Ninguno.
Ninguno. Ninguno.
Ninguno.
Con el agro, ninguno.
Sí,
es la familia del padre de mis hijos que sí...
Los viejos sí tenían que ver con el agro.
Sí, tenían que ver con el agro. Y bueno, y frente a bueno a la muerte tan temprana del papá de mis hijos.
O sea, tú te casaste, enviudaste y ahí dijiste, bueno, a ver.
Claro, lo que todo el mundo pensaba, bueno, se acabó, Patricia, obviamente que va a venir el campo porque no entiende nada. Y esos son los desafíos, que digo, no entiendo nada, que sí voy a entender y voy a producir y voy a estar acá. Y fue todo un desafío, no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también desde el punto de vista social, de vinculación, de comunicación, de todo. Trabajar realmente en un medio que no tiene nada que ver con la ciudad de Montevideo, ¿no? Con esto tan...
En tal caso también lo que mucha gente puede hacer, ¿no? Cuando no tiene mucha idea del campo, es decir, bueno, contrato un administrador, ¿no? Sí. ¿Qué es el primer paso para alguien que entienda y que te ayude a ir conociendo? Pero a la vez, si vos no estás...
Claro,
a su lado, no vas a aprender nunca, ¿no? Entonces, ese fue el primer proceso, decir, bueno...
No, en realidad, como para administrar, digo, administrador, yo me encargo.
Bien.
Esa sí tenía la formación de lo que es el administrador.
Por favor, padre banquero.
Bueno, por eso. Pero ella es licenciada, ¿no?, en administración de empresas.
Sí, yo hice la licenciatura en gestión agropecuaria, perdón, primero en administración de empresas en la Facultad de Ciencias Económicas, y después haber trabajado al lado de papá y
claro,
todo, llegó, sí, la parte de administración me ocupo
esa,
yo,
dámela a mí.
La calculadora la tengo yo.
Perfecto.
Lo que sí, contraté lo primero, fue un ingeniero agrónomo.
Bien.
Y ese era mi profesor en la chacra. Si bien iba a clase acá en Montevideo, lo que más aprendí fue con el ingeniero Daniel Torres, que si me está escuchando hoy es uno de los principales. De los principales, sí, gran profesor, de los principales de serie hoy. Y fue con él también me dijo, yo, Patricia, puedo estar con usted. Y o sea, fue el que enseñó dentro de la chacra y porteras adentro, ¿no?
Porque, digamos, de José Pedro Damiani, lo más cerca de un caballo, el caballo de los Santos. O sea, no era una persona para nada dada al medio rural.
No, para nada. Tanto es así que fue la única vez que le desobedecí, siempre digo. Siempre le hice caso a mi papá y fue cuando él me dijo, tenés que vender el campo. Yo le dije, yo no voy a enseñar a mis hijos a vivir de renta, yo les voy a enseñar lo que es trabajar. Y bueno, y con sacrificio y que me vean lo que es trabajar. Y siempre digo lo mismo, pero teniendo presente que lo más importante no era el campo, sino que era la familia. O sea, era el cuidado de mis hijos. Y para eso tenía a mi mamá, que era la que me supervisaba. Me decía, ¿estás pasando mucho de rosca en el campo? Bueno, volví, ¿no? O sea, que siempre, gracias a Dios, tuve un equipo humano y que me dio el soporte, ¿no?
Pero de un día para el otro tuviste que estudiar, aprender, porque... vos contabas sí. en una entrevista que estás trabajando con cosas vivas y no podés decir, bueno, espérenme que me voy a preparar, a formarme en esto y vuelvo.
Claro, no, para nada. Yo por eso tenía siempre un ingeniero agrónomo o siempre que él sí me... O sea, hay planes agrícolas, plan de rotación de cultivos, todo eso yo me fui leyendo muchísimo, interiorizándome, pero siempre con un arma, con un instrumento que es la calculadora, siempre haciendo números, porque es realmente, hay que cuidar los números. Lamentablemente es un rubro que si confundís caja con rentabilidad, o te puede ir muy mal, o si te endeudás más de lo que podés, o sea, de las cosas que sí le hice caso a mi papá es no endeudarme y no me endeudé. Claro,
bueno, eso ha sido todo un tema, ¿no? Porque vos decís no endeudarte y no me endeudé, y el agro es un sector que históricamente ha vivido con los problemas de deuda, ¿no?
Por
la irregularidad, ¿no? Que a veces te cambia drásticamente el tipo de cambio, a veces se te cierran los mercados.
O por el gran riesgo que hay, que es trabajar al intemperie.
O climáticamente te viene una inundación, una sequía, o se te muere una cosecha, ¿no?
Eso es re importante. Como decía Hanna, trabajás con seres vivos. Yo siempre lo digo, trabajás con seres vivos y al intemperie. O sea que, por ejemplo, hace 2 días hubo una helada en el campo, cuando el trigo está todo espigado. O sea, el trigo ni se imaginaba que estando espigado iba a recibir una helada. Ahora tenemos que esperar. Pensando que ya está haciendo números, cuánto me rinde por hectárea y qué sé yo, ahora hay que esperar el efecto de esa helada. O sea que tiene es una actividad que tiene mucho riesgo. Cuando tú apostás algo con mucho riesgo, la tasa de retorno tiene que ser muy alta, si no, no.
En ese contexto igual vos has sido una mujer innovadora, o sea, fuiste de las pioneras en la técnica del feedlot, o sea, ¿te animás siempre a más?
Claro, porque yo lo que le quise poner al campo, y lo que le quiero poner al campo, y siempre estoy buscando nuevos emprendimientos, y eso que después vamos a volver a hablar sobre el aceite de oliva que tiene...
Sí, todo esto empezó por el aceite de oliva. Todavía no hemos respondido esa pregunta.
Sí, tenés razón.
Pero no, sigamos. Bien,
voy a empezar con lo de pionero, es en el sentido de que quiero intensificar. O sea, realmente me resisto a la idea de una unidad ganadera por hectárea, o sea, menos de un animal por hectárea esperando que engorde. Digo, realmente esa quietud, no, mi manera de ser es muy ansiosa, es muy intensiva, es muy muy eficiencia, es mucho más eficiente encerrarlos a comer. Lo que no podemos llamar es el nombre feedlot, porque es una terminación a corral, como que, ¿está? O sea, se termina a corral, tienen su bienestar en el campo, también a pastoreo, pero los últimos 90 días están encerrados.
Para muchos, es capaz que estás hablando en chino, ¿no?
Es lo que comemos hoy, el asado.
Pero para traducirlo un poco, uno puede engordar el ganado, vamos a decir, en pastoreo al aire libre, o lo puede engordar en feedlot, que son en una hectárea.
En corrales.
Claro, en corrales está muy cerrado, el ganado se mueve muy poco y come como si fuera un pollo. Fíjate. En este caso es... El engorde final es en un corral bastante abierto.
Me encantaría hacerte un paralelismo como esta. Suponete que nosotros almorzamos, comemos y nos vamos a caminar por la rambla, ¿tá? Para adelgazar lo que comimos. Bueno, el animal a pastoreo come y sin embargo tiene que caminar tanto como 2 kilómetros de pronto o 1 kilómetro para ir a tomar agua. Entonces yo digo, ya eso, te juro que hice el paralelismo cuando llegué al campo y es eso, digo, no tiene sentido el desgaste físico que tiene que hacer un animal para ir a tomar solo el agua. Entonces digo, bueno, lo mejor es esta técnica, cuando me enteré que se estaba haciendo en otros países, digo, yo soy de las primeras que voy a tener una engorda corral y es eso, los encerrás, no tienen que caminar ni para tomar el agua porque lo tienen al lado, ni para ir a buscar el alimento porque lo tienen en el comedero. Tienen toda la misma hora.
La parte que la vaca vive en su loft, digamos.
Perfecto, sí, perfecto y muy bueno.
¿Has ganado premios el año pasado? ¿Has ganado premios?
Sí, todos los años, porque me encanta la competencia, eso viene un poco capaz que del fútbol, que me encanta competir. Entonces, cuando hay un nicho de competencia, que es los concursos de novillos inaugurados por la Asociación Rural del Uruguay anualmente, siempre intervengo, ya desde el vamos. Quiero decir, desde que empecé con el campo, ya cuando vi un nicho de competencia, dije, está, ahí entro.
¿El loro del quinqueño te lo llevaste para el campo o no?
El loro quinqueño fue un éxito, sí, fue un invento mío.
¿Cuánto vivió el loro
en serio?
Sí, totalmente, ¿lo vieron?
No, no sabía.
Si me dejás compartir al aire esta
anécdota. Nosotros no te vamos a dejar contar la del loro del quinqueño, por favor.
El loro quinqueño, era el cumpleaños de papá, todos los años le regalábamos, mis hermanas hacían siempre un regalo colectivo. Bueno, le compré a papá un pijama, le compré una camisa. Yo estaba basta de esto porque vamos a comprar Y compré, vamos a poner algo diferente, fui y compré un en realidad es el loro, pero no era, es algo, era como, es una, era el loro, vulgarmente llamado loro, pero era como una ave más sofisticada. Cuando les dije lo que me había costado a mis hermanas, pero ¿cuánto te costó? No sé si era como, no sé, $1,500, no, ni ahí, te juro. Entonces agarré y dije, se lo regalo yo sola, y se lo regalé junto con una carta que decía, mire, contador, que yo soy de Peñarol, me encanta fumar, me encanta la etiqueta negra, vamos a ser grandes amigos. Y le encantó, papá, el loro. Y le llamó el loro y fue increíble. Así que me encantan las mujeres, también le puse, como para que papá, o sea, que al loro le encantaban las mujeres, o sea, que era bien amigo de él. Era hicieron de... íntimo, le encantó el regalo.
Era lo más compañero de él, le gustaba de fumar, tomar buen
por
whisky.
Por eso, dije, para que sea amigo mujeres. De él, soy de Peñarol.
Listo.
Y siempre tenga, y papá de ahí siempre le tuvo la jaula abierta como para darle libertad, y el loro volaba, entró a casa, volvió a la jaula, no quería nadie encerrado.
Claro, yo no quiero ser atrevido, ¿no? Pero cada pirata lleva su loro en el hombro, ¿no?
También, ¿viste? Ahora el loro lo tiene Juan Pedro. Se lo dio Juan Pedro, el loro.
Hanna, si otra vez hacemos un corte y retomás vos la charla, porque no quedó ni siquiera respondida la pregunta del aceite de oliva.
Tenés razón.
Sabemos que Patricia se tiene que ir acá,
pero tranqui.
Pero vamos a concentrar la charla en dos o tres puntitos, ¿te parece?
Muy bien, gracias.
Ya venimos. Sí.
Estamos escuchando a El Sabalero haciendo Borracho pero con Flores Voy, y seguimos en el espacio que inauguramos hoy, martes, Hanna y sus hermanas. Estamos hablando con Hanna Rodríguez Hertz, que es la curadora de su espacio, vamos a decirlo de esa manera, y con Patricia Damiani, entre otras cosas, ¿no? Productora agropecuaria. ¿Artista también?
No, artista no, artista, esa beta no. Te juro que no.
No hay beta, ¿no hay beta artística en la familia?
Sí. Bueno, sí, hay un barítono, Damiani, sí. Y después un pintor Damiani.
Ahí está.
Pero
acá, no, pero por acá
en
no.
En esta ahí, no.
Perfecto.
En esta
Juan Pedro tampoco.
Artísticos, no, nada. Cero, artísticos, nada. Pero bueno.
Bien.
Alguna canción sí sabemos cantarla bien artísticamente, pero...
Bien. Bueno, le damos paso a Hanna, ¿no? Porque, vamos a decir, ella es la curadora del espacio. No, y nosotros también estamos muy characheros
y
metemos bocado cada 2 minutos. ¿Viste? No. Y trajimos a Hanna para que haga las preguntas en serio.
No, yo quiero saber sobre el aceite.
El aceite. Bueno, me encanta tu pregunta porque te voy a decir... Yo, cuando lo que sí noto es que en el campo, cuando tú producís commodities, o sea, se va el camión de soja, se va el camión de trigo, porteras afuera, se va un camión de ganado, otro camión, y nada, perdés la trazabilidad, no se sabe bien qué es el trabajo que hay, porteras adentro, todo el trabajo de la familia, el esfuerzo. Entonces dije, voy a encontrar un nicho de producción donde sí sea trazable, y donde sea realmente que esté presente en la mesa de los uruguayos, donde esté, y que sepan de qué familia, de quién es que trabajó todo eso y quién lo... Entonces dije, qué mejor que el aceite de oliva, que es tan sano, que está en la mesa mismo, porque una cosa es tener en la heladera, y decís en la mesa los uruguayos, pero no está en la mesa, y la botella que sí está en la mesa, la del aceite de oliva. Entonces, tuvimos la primera cosecha este año, y mis hijos le pusieron Don Rodrigo en honor a su padre, que falleció, como yo te decía, hace mucho tiempo. Y el diseño le hicieron mis hijas. Y el diseño de la botella son tres olivos, que significa las tres generaciones que estamos en el campo ya, la mía y del padre de los chicos, de mis hijos y mis nietos. Son tres olivos y todos unidos en las raíces. Entonces, es un homenaje, entonces eso sí, cuando esté presente en la mesa, saben de que, bueno, es todo un trabajo que hay atrás y todo el apego al campo, que es lo que también yo quiero transmitir, ¿no? Es el apego al campo que le tengamos acá, bueno, en este espacio como la Asociación Rural, perdón, como en esta exposición, que uno ve todo el esfuerzo, el trabajo que hay, y sin embargo después se cierra la exposición y nos olvidamos hasta el año que viene que vamos a ir en la rural y no lo vemos, pero realmente es un esfuerzo diario, que no hay sábados, no hay domingos, no hay lluvia, no hay nada, todo el tiempo hay que estar trabajando, y bueno, fue por eso que hicimos el lanzamiento. Y bueno, quiero compartirlo con todas las familias uruguayas.
Voy a meter un bocadito, porque hablando de la Expo y del aceite de oliva, antes los stands tenían otro porte, los stands de los países, ¿no? De las embajadas, se la jugaba más a otras cosas porque muchos productos que se vendían en estos stands después no se conseguían en los supermercados. Por ejemplo, el stand de España, la vedette era el aceite de oliva.
Eran productos importados, claro. En una época en donde Uruguay tenía aranceles altos.
Y los stands tenían exenciones tributarias, viste, que hacían que el producto importado fuera bastante más accesible. Y otro tipo de aparte, en verdad no. En los supermercados no. Se encuentra, por ejemplo, el aceite de oliva es un caso claro, ¿no? Que antes se encontraba en el stand de España y después era muy caro. Y hoy día está cada vez más extendido.
Sí. Y aparte, el aceite de oliva que producimos acá en Uruguay, nosotros lo producimos en Salto, que es donde el clima realmente es muy, muy apropiado. Y donde la mano de obra, además, también, porque es la mano de obra de Salto, ya está acostumbrada tradicionalmente a lo que son los citrus, a lo que son los arándanos, todo muy manual, y se consigue muy buena mano de obra. Y aparte, otro detalle que lo voy a compartir con toda la audiencia, que el tema de extra virgen, que el aceite nuestro es extra virgen, es porque no tiene que pasar más de 24 horas desde que se arrancan el fruto de los olivos hasta que sea prensado. Entonces, y está, ahí tenemos en Salto una procesadora muy, que, o sea, que dentro de las 24 horas está producido el aceite, y es aceite extra virgen. O sea que, bueno, ya con todo este speech, creo que todo mundo... les quiero avisar de que no están en las góndolas de supermercados, ahí están en lugares, por ahora, como no tenemos mucha escala, y tampoco no es a lo que apuntamos, sino más a espacios gourmet.
Perfecto.
O sea, bueno.
Patricia, vos contaste en el bloque anterior que cuando fallece tu marido, te quedás con ese campo, heredás ese campo, y que tu padre te dice, vendelo, ¿no? Vamos a hacerla fácil. Vendelo. ¿A vos te gustó, o por rebeldía, o por desafío, o por apego, o por las tres cosas, quedarte ahí, convertirte en la productora agropecuaria? O sea, es decir, llevar adelante ese campo. ¿Hay una visión de género para el campo uruguayo? Porque digo, lo hay para todo, ¿no? O sea, hay una lucha, hay una reivindicación, hay cuotas políticas. Y ahora sí hay productoras agropecuarias, y cada vez más, y algunas capaz que destacadas, por varias cosas, ¿no? Porque uno puede hablar de Patricia Damiani, pero también puede hablar de, gracias Hanna, de Leticia Darenberg, me olvidé de su nombre, que son figuras públicas por muchos otros lados, ¿no? Pero por fuera de estas figuras públicas, las mujeres que trabajan en el agro desde esa posición, ¿no? Desde la posición de ser productora, la posición más desafiante que uno puede encontrar en esa escala, tienen una visión de género, hablan entre sí, se sienten que han atravesado una historia que les costó más que de lo normal.
No, en realidad yo, en medio donde yo me, realmente todos como los protagonistas o los players en el medio agropecuario, en realidad son todos hombres. Por ejemplo, qué sé yo, voy a comprar un repuesto y siempre en la casa de los repuestos, digo, no hay ninguna señora, a no ser que sea la cajera, de pronto sí, pero no, nadie que me asesore, o voy a la balanza del frigorífico y son hombres, y voy a quien está, los camioneros que vienen a cargar ganado, son hombres. Sí, en los granos a veces vienen camioneras manejando a las mujeres, pero claro, ya hay que ayudar más porque no podemos...
Claro, es un mundo de hombres que...
Es un mundo de hombres.
Hablando mal y pronto, puede venir una mujer y dice, a esta mujer, ¿sabes qué? Le hago pasar gato por liebre.
Sí, eso,
¿no? Sí, es un clásico.
Pensaron, pero al principio creo que sí, porque habrá, y bueno, y en cualquier ámbito piensan de que también es más fácil las mujeres, pero en realidad no, y yo creo que hemos tenido, ya hemos conversado en algún otro, en alguna otra tertulia con Hanna sobre este tema, que las mujeres cuando nos movemos en ambientes que son típicamente masculinos, tenemos muchas más ventajas y que ellos no se dan cuenta. Lo que tenemos que tratar es que no se den cuenta ustedes de que, o sea, somos hábiles en eso.
No, es una confesión que no va a ser pública porque fue pero... sobre una estrategia que tiene.
Sí, somos hábiles y bueno, tenemos que, se creen que no, pero sí, somos...
Claro, está bien. A ver, el género masculino, en mayoría, termina siendo más vulnerable. De alguna manera,
sí,
¿no? Porque,
puede ser, sí.
Porque se sienten más listos y
puede
no
ser,
lo son.
También,
no lo son.
Pero, por ejemplo, las mujeres también, al decir que estamos trabajando con cosas vivas, por ejemplo, en la parte de cría, yo no es que me identifique con la vaca ni con la oveja cuando está pariendo ni nada, pero realmente uno se involucra mucho más con los procesos de vivos, ¿no? Y, por ejemplo, somos mucho más observadoras. Yo me doy cuenta cuando recorro las chacras de los cultivos. Mis ingenieros son muy observadores también, pero yo soy muy observadora también, y te das cuenta de algunos detalles en la hoja o en alguno pulgón o algo, que obvio que ellos ya lo vieron, pero que también nosotros nos damos cuenta. Y o sea que tenemos virtudes que están buenas para el campo, ¿no? Y bueno, y los detalles y todo eso.
Bueno,
cacharearon mucho, pero yo me quedé callado y ustedes tuvieron que callar.
Yo quiero que
quedaron a la espera. Ahora.
Quiero que hable Jaime.
Quiero que cuente una anécdota que contó fuera del aire, Patricia, porque tu empresa se llama Compriste.
Sí.
Yo me enteré hoy que era por tus tres hijos.
Sí, Constantino, Priscila y Estefanía.
Y hoy contaste cómo era la historia de que tu hijo se llame Constantino.
Sí, porque lo mataron con los nombres, ¿no?
A mí me encanta Constantino, pero quiero que cuentes cómo. ¿Te animás?
Bueno, sí, claro. En la época que nació mis hijos, no había ecografías, o sea que era todo una sorpresa hasta el momento que nacía si era neno varón. Y entonces, cuando estaba en pleno trabajo de parto, bueno, mi marido estaba leyendo una revista Time, y dice, bueno, el primer nombre que haya latino, le ponemos ese nombre, si es varón, si es mujer, otro nombre latino. Bueno, cuando salgo me dijo, se llama Constantino, pero bueno, le quedó el nombre Constantino.
Buen nombre.
Se podría cruzar con Alejandro también, ¿no? Pero...
Claro, nombre.
Sí, se podría haber cruzado con algún otro más.
Nombre de emperador, que dentro vamos a decir, su mayor legado histórico para el Imperio de Roma fue haber convertido a la religión católica, a la religión cristiana, en la religión oficial del Imperio Romano.
Sí, tal cual. Sí, sí, no, obvio, sí, es un muy buen nombre.
Y otra cosa quería, volviendo al campo, que conseguiste, había leído recientemente que conseguiste un sistema de riego en tiempo récord.
Pues sí, es la mi ansiedad que viste que... Claro, porque en el campo como que se esperan se esperan los ciclos naturales de la naturaleza, se esperan las estaciones, se espera, ¿no? Hay que esperar que oree. Eso sí es otra de las cosas, que oree, yo no podía creer lo que quería decir. Que pensé que yo no.
Los cultores de slow food te van a querer matar en este momento, ¿no?
Sí, también puede ser. Pero bueno, el sistema de riego sí lo hicimos, empezamos en octubre el año pasado, represamos todo rápido, pero ahí está, hay que estar yendo. Y si falta una máquina, llamo por teléfono. Estoy en la gestión realmente atrás. Y las mujeres en eso también nos diferenciamos en el medio agropecuario. Somos insistentes, o sea, y cuando una mujer insiste, y siempre los contratistas o los proveedores son hombres, y una mujer insiste ya contra el que no llames más, dice, dale, mando la máquina, no sé. Y lo hicimos realmente en un tiempo importante, bueno, y y ya hicimos la represa, represamos, ya, y lo vamos a inaugurar el equipo de riego este verano, que después de esta lluvia ya es increíble. Y otra de las cosas que quiero compartir también con todos es el tema de cómo tenemos que cuidar el recurso agua, en el sentido de que al ver la represa y cómo evitamos de que se filtrara, que se corriera, que se perdiera un espejo de agua que ocupa 10 hectáreas, 12 hectáreas, yo digo, menos mal que este año sí lo represamos, ¿no? Y lo vamos a usar, pero cómo tenemos que ser conscientes de lo que desperdiciamos.
¿Pueden pasar o no?
El agua, pero mira, sí. El flete, el tema fletes es muy... pesa mucho en la producción.
No, no, ni que hablar, pero viste que hay ideas de digamos, entubar campos cercanos, ¿no? Hacer pasaje de agua eventualmente.
No, de eso nunca había escuchado, es para uso propio, porque tampoco no es tan demasiado grande, y sí lo que sí hay son permisos en los arroyos y en circundantes en los distintos campos o en los ríos, pedís un permiso en la DINAGUA para extraer agua, está todo reglamentado.
Sí. Patricia, ¿estás asociada a la ARU?
Sí, soy socia de la Asociación Rural, soy socia de la Asociación de Criadores de Aberdeen Angus,
sí.
Y socia de los criadores de Limousin. Así que no, me siento muy identificada con eso rural.
¿Tu cabaña es con Limousin y con Aberdeen Angus?
Limousin, Aberdeen Angus y Bradford.
Ah, y Bradford.
Y Bradford.
Son las tres razas, digamos.
Sí, las tres
y
razas.
Y Novik también, ¿no?
Y cruzado siempre con Hereford.
¿Ah? Y cruzado, o sea, siempre con Hereford. Si tuvieras que destacar tres, cuatro cosas que no pueden faltar en el discurso, ¿no?, de la ARU cuando se cierra, vamos a decir, la exposición del Prado. Imaginándote desde tu lugar, ¿no?, productora, decir, bueno, yo destacaría estas tres cosas, de preocupaciones para el futuro, cosas que hay que mejorar, reclamos que uno tiene que plantear, ¿no? Yo qué sé.
Yo lo que destaco realmente, y me siento muy responsable, y también la asociación rural se tiene que sentir así de responsable, es que somos un sector que producimos alimentos. Y siempre digo que la tierra puede vivir sin el hombre, pero el hombre no puede vivir sin la tierra, y la tenemos que cuidar, y realmente nos merecemos un respeto, el sector agropecuario, un respeto de por parte de la sociedad toda, que en las buenas y en las malas siempre seguimos produciendo. Y es la fuente de alimentos, ¿no? Porque si vamos al supermercado y todos los días y encontrás leche, carne, pan, es gracias al trabajo de que los uruguayos seguimos apostando.
¿Pero crees que no existe un respeto o te parece
No respeto, sino un reconocimiento realmente, uh-huh. Es un reconocimiento, ¿no? Porque es la actividad en el campo es sacrificada en el sentido de que trabajás a la intemperie, trabajás todos los días, como te decía, y bueno, y con mucho riesgo, porque es todo a riesgo, no es una fábrica de, ¿no? Así que y esos son lo que siempre hay que tener presente, el sector agropecuario, el respeto en eso, en la base de los alimentos.
Y esto se lo decís a Rodolfo, digamos, en la sobremesa, para que le se lo transmita a Tabaré, por ejemplo, que no. Es una persona 100% citadina.
No, ¿quién es? No, Rodolfo no es 100% citadino.
No, Tabaré, digo.
Rodolfo lo comparte, uh-huh. Y comparte totalmente lo que yo pienso, porque también es del sector agropecuario. Claro. Y nuestro presidente también es muy responsable. Yo te iba a decir también que tanto el campo como también el tema, los que trabajan, el mismo respeto que tienen los que trabajan en la salud, o sea que también nuestro presidente comparte la misma responsabilidad que los que producimos alimentos. Son dos rubros que no pueden faltar, que estén muy bien, dos aspectos de la sociedad que no pueden de ninguna manera fallar ni ser reconocidos en la sociedad toda. Es la salud y la producción de alimentos.
Viniendo de una familia que está emparentada con la política, lo tenés ahí, lo mirás de cerca, decís y bueno, capaz que algún día me tiro para ese lado. Digo, ya lo podés hacer a través de la actividad gremial, digo, formando parte de estas asociaciones, pero también pensándolo por fuera, ¿no? Ya en la política más más pura y dura.
Vos sabés, yo siempre digo, si tú por política entendés el hacer bien al ciudadano uruguayo, al hacer todo lo posible para ellos, digo, yo soy política desde ese punto de vista, porque soy sumamente solidaria, soy pienso en el Uruguay todo, soy hincha a muerte del Uruguay, o sea, si eso es política, soy política. Lo que no me veo institucionalmente,
no te
políticamente, institucionalmente.
Eso no.
Yo iba a hacer una pregunta parecida, pero con respecto a Peñarol. Porque tiene dos de liderazgo y sabe moverse en un ambiente masculino. ¿Alguna vez pensaste encarar dirigencia de Peñarol?
Bueno, papá me ha puesto de suplente de él, ¿no? Y
pero más activamente. Pero,
no, o sea, siempre estuve al lado de él, ayudándolo.
Más expuestamente, porque, o sea, siempre estuviste activamente, pero...
Hay gente que quiere, vamos a cortar, ¿no? Por lo general, hay gente que quiere que se vaya Juan Pedro y venga vos.
No, yo siempre repito lo mismo para Peñarol, Juan Pedro. Es un señor y aparte de Dios.
No, pero después, en otra ocasión.
Bueno, yo ya te digo, todo lo que sea, esté cerca, como siempre te digo, cerca del uruguayo, y creo que los peñarolenses somos gran mayoría, o sea que voy a estar muy cerca de muchos uruguayos. Y...
Yo creo que tenés que pasear alguna de tus razas en la inauguración del Estadio Peñarol nuevo, hacer una vuelta olímpica con...
¿Con una raza o con un caballo mejor? Con un caballo de Maroña.
Pero claro, pasé con un caballo, la mitad de la Amsterdam piensa que sos la republicana y salen todo corriendo, cero. Está bien, lo coracero.
No, pero le das azúcar y se portan bárbaros los caballos.
Patricia, te vamos a agradecer mucho a vos y a Hanna que hayan inaugurado este espacio, Hanna y sus hermanas, aquí en la Expo 2015, en la Rural. Y en realidad ahora te voy a pedir que los auriculares los coloques en tus orejas. Y vos también, Hanna, que sos hincha del Canalla, ¿no sos hincha de Rosario Central vos?
No, de Newell's.
Ah, de Newell's, por favor. Lo contrario. Perfecto, no tenés, te presto los míos. Quiero que escuches esto, mirá, Patricia.
Arriba Viera, golpe de cabeza, la busca da Silva, tira para Villar, marca Valencia, sacó Valencia, sube Viera, viene para el bomba Diego, que va Diego, tira.
¡Qué divino! Te juro.
¿Dónde estaba cuando Aguirre la mandó a guardar?
Te juro que estoy erizada, ¿me te parece que me entiendes a dónde estaba? Estaba en el campo con mis hijos chicos, lo subí en la camioneta y empecé a dar vueltas por el potrero. Pues digo, no hay 18 de julio acá. No, porque en ese momento se
festejaba
el 18 de julio. Y les digo, bueno, chicos, no hay 18 de julio, pero dale, subamos a la camioneta. Y yo tocando bocina de noche en el campo, me acuerdo patente, te digo, que gracias por este, es un regalo lo que me pusiste y estoy, me erizo, totalmente emocionada. Bueno, muchas gracias a usted por haberme invitado.
Nos vamos, muchas gracias a todos los que han trabajado aquí y desde los estudios del Espectador. Ya viene 13-0, mañana nos reencontramos con más ciclo a las brasas de Suena Tremendo. Pescado a la parrilla.